buenas amigos todos, en estas lecciones bíblicas en que vamos caminando con la gracia de Dios para presentar y comprender mejor su palabra y ponerla en práctica. En este programa, amigos, es algo importante, pues por lo menos saber que es el programa número 100 y que ya, gracias a Dios, pues vamos reflexionando en la Biblia a través de 100 programas. Que el Señor nos vaya iluminando más nuestro entendimiento y vayamos comprendiendo y vayamos enfervorizando nuestro corazón para seguirle plenamente. Y seguirle, pues, con verdad, no solamente con entendimiento. Por eso sí sabemos que todas las cosas son de Dios y todas las cosas están bajo su providencia. Pero qué difícil es, pues, seguirle a Jesús en todo ello, abandonarnos plenamente a esta providencia de Dios. El día pasado precisamente terminábamos con esto, en el capítulo 6 de San Mateo, en que nos hablaba que por qué estábamos tan agobiados por las cosas materiales cuando sabemos que Dios está con nosotros y Dios vive con nosotros. Claro, cuando esto se vive plenamente en fe, entonces sí uno se da cuenta. Entonces se da uno cuenta de esas palabras del Evangelio en que Él nos va diciendo que los lirios del campo, pues las aves del cielo, por ejemplo, los lirios del campo pues crecen y las aves del cielo no tienen ni graneros y sin embargo Dios les alimenta. ¿Cuánto más a nosotros?
Las aves del cielo no tienen graneros, no amasan riquezas y tienen su pan. Las flores del campo no brillan ni tienen su mar de colores al mundo llegar. Las aves del cielo no entienden de leyes, vuela en sus alas la mano de Dios. Los hombres del suelo confían su suerte al intento inútil de toda ambición.
Las aves del cielo no tienen graneros, no amasan riquezas y tienen su pan.
Y comenzamos el capítulo 7, que dice así, los dos primeros versículos: no juzguéis y no os juzgarán, porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. Esto tiene mucha importancia, y diríamos tiene hasta cosa práctica, humana, no solamente espiritual, pero todo hay que hacerlo por amor a Dios. Juzgamos demasiado. Bueno, hay personas que no saben pasar un día y una hora sin criticar. Bueno, pensando, criticando siempre. Criticar significa hablar lo que ya han pensado, lo que ya han juzgado. Porque cuando se habla de juzgar, no solamente se habla de juzgar externamente, con palabras, sino juzgar hasta con pensamiento. Y nos dice Jesucristo que no juzguemos, porque se nos juzgará, porque usarán con nosotros la misma medida. Bueno, ¿todo esto qué significa? Sabemos que la ley principal de Jesús es el amor. Todo es cuestión de amor, de verdadero amor, de entrega. El amor sabe disculpar, como nos dice, dirá San Pablo en esa parte tan importante del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. El amor disculpa, el amor perdona, en fin, el amor sabe hacer tantas cosas buenas. Entonces, si juzgamos, va en contra del amor, porque aquí se trata de un juicio condenatorio. Condenar a otra persona de tal forma que puedas llegar a interrumpir la comunicación con ella. Porque en el Evangelio también se nos habla alguna vez de que podemos juzgar. Está en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 15, donde se dice: si tu hermano te ofende, ve y amonéstale tú y él a solas, en fin, etcétera. Si no, hazte acompañar de uno o dos, si no la comunidad, etcétera. Esto, claro, es un juicio un juicio no en plan de condenatorio, sino un juicio en plan de amonestación en casos particulares, siempre con gran caridad. Y nos dice Jesús que la medida que usemos se usará con nosotros. Esto de la medida era porque los rabinos usaban mucho estas cosas de la proporción como norma positiva del juicio. Y Jesús lo usa, pero tenemos que darnos cuenta que nosotros podemos recibir el amor del Padre en la medida en que nosotros demos amor a los demás. Porque si nosotros nos cerramos al amor, no podemos recibir el amor del Padre. Y cerrarnos al amor es condenar a una persona, es juzgarla de esa manera severa, como hacían los fariseos cuando decían, este es impuro, este no tiene religión, porque simplemente no sabía la ley y no podían tener trato con esa persona. Si una persona era pues ignorante, que no conocía la ley y no la podía cumplir, ya era enemiga de Dios. Bien, ya enseguida hacían juicios, juicios temerarios. Entonces es fácil tener el juicio negativo interno. Si eso se lleva a la práctica, entonces interrumpe la relación con el otro. Es normal que si uno está hablando mal del otro, pues es muy difícil enseguidita, a no ser que uno sea completamente hipócrita en toda la manera de actuar, ¿no?, tener una relación de verdadera amistad. Entonces, Dios ve todo nuestro lado positivo y negativo. No es que Dios no nos quiera, sino que el que se cierra al amor de los demás no tiene capacidad para recibir amor. Y de ahí es esa palabra que se dice, y la medida. Porque luego nos dice Jesús, ¿por qué te fijas, ya en el versículo 3, ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿O cómo vas a decirle a tu hermano, deja que te saque la mota del ojo con esa viga en el tuyo? Entonces ya Jesucristo usa la palabra que usaba para los fariseos, que es hipócrita. Entonces esa persona es un hipócrita. Sácate primero la viga de tu ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Lo de la viga es simplemente, es verdaderamente la falta de amor. Y si falta el amor, no se pueden ver las cosas como son. El que no ama, no conoce. No conocemos a una persona si no la amamos, y al contrario, cuanto mejor la conocemos, más la amamos. Hay una relación muy directa entre amor y conocimiento. Entonces, si no hay amor y no ves las cosas como son, ¿cómo te atreves a reprochar un defecto? Reprochar un defecto, pues solamente se puede hacer, como dirá Jesucristo en el párrafo que he dicho antes, cuando hay un verdadero amor y quiere uno salvar a la otra persona, pero no condenar a la otra persona. Entonces, si la quiere condenar, entonces es que no hay amor. Esta palabra hipócrita, como digo, está en ese paralelo con los fariseos. No se puede corregir a alguien poniéndose uno en el papel de bueno, que es lo que hacían los fariseos. Eso es lo que significa hipócrita, es mostrar superioridad. Entonces, cuando hay superioridad, no hay amor, porque el amor procura igualar. Lo que hay que hacer es tener un amor mayor, porque solo a través del amor es cuando se pueden hacer los justos juicios, o un recto juicio, que es lo que hace Dios con nosotros, porque no hay hombres distintos para el Padre Dios.
No desprecia a nadie, sus hijos son todos. Quien vive en miseria, quien nada en confort, pero él nunca prueba la desigualdad y pide un reparto de amor y de paz. De amor y de paz.
No hay hombre distinto para el Padre Dios, a todos los hijos con el mismo amor, siguiendo su fuerza puede alcanzar, que algún día ha de que viva la paz, que viva.
Con amplia mirada está atento a todo, jamás volvió el rostro a quien le invocó, al joven, al viejo, al niño sin pan, aquella familia que está sin hogar, que está sin hogar.
Para la mayoría de los fariseos, los que eran hipócritas, ellos distinguían a la gente entre buenos y malos por el cumplimiento de la ley, porque decían que la ley venía de Dios. Entonces, la práctica del amor muchas veces pues no coincide con el cumplimiento exacto de la ley externa, porque las leyes a menudo pueden ser un impedimento para la verdadera práctica del amor, de la caridad. Y esto pasa en ciertas circunstancias, porque los humanos pues complicamos las leyes de Dios y metemos leyes nuestras que hacen que el amor verdaderamente no se pueda o no se realice de la misma manera, esa caridad, el verdadero amor que proviene de Dios. Y viene ahora en el versículo 6 una frase verdaderamente rara, es decir, de estas un poco complicadas. Bueno, por lo menos que hay que entenderla, o nos sorprende. No den lo sagrado a los perros, ni les echen las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y además se vuelvan y les destrocen. Bueno, bien, aquí habla en general, como en todas estas cosas que nos parecen un poquito raras, hay que ver según la mentalidad de aquel tiempo. Y claro, en el momento que hablan de perros y cerdos, es muy diferente la mentalidad de ahora que la de entonces. Para nosotros un perro es algo muy muy bueno, bonito quizá, de la casa. Los cerdos pues es algo muy útil para la comida, etcétera. Sin embargo, en aquel tiempo los cerdos no se podían comer, eran un animal impuro, y los perros pues también, porque eran como vagabundos, y los perros se consideraban vagabundos, animales también impuros, porque comían carroña. Bueno, entonces ante eso pues entonces está el símbolo de las personas pues que no merecen tener las cosas sagradas, no merecen recibir ni externamente las cosas sagradas, porque las van a poner peor. En realidad esto es algo como de cautela, un aviso de cautela. En primer lugar, no se debe excluir a nadie del amor, pero el amor debe ser prudente. Esta es la cautela. Es decir, es cierto que hay que amar a todos, pero hay que ser prudente. No todo se puede decir a todo el mundo, y las experiencias de Dios y del Espíritu pues tampoco se pueden dar a todos. Quizá hay que comenzar, una persona que está animalizada, vamos a suponer, primero hay que humanizarla, y luego de humanizarla ya se la cristianizará. El corazón limpio es el de las bienaventuranzas, el que no tiene segunda intención contra nadie y actúa abierto. Es la persona coherente con su interior. Los que tienen el corazón impuro son los de mala intención, los que causan males para buscar el propio interés. Pues la impureza no está en observar o no la ley, sino dentro del corazón. A las personas que están positivamente en actitud contraria al mensaje de Jesús, positivamente en actitud, los que no pueden tolerar el mensaje porque toca sus intereses propios, a esos no hay por qué proponérselo, por lo menos insistentemente. Uno puede estar dispuesto a aceptar la persecución por su modo de vida. Es decir, por ejemplo, en el orden de la persecución, en el ambiente de persecución, uno debe estar dispuesto a ser perseguido, pero no se puede provocar por imprudencia. Esto es un detalle, por ejemplo, ni intentar convencer a gente que no sabe estar en actitud completamente, porque está, su actitud es completamente contraria a la de Jesús. Entonces no se le pueden proponer las cosas, las situaciones sagradas, porque entonces es peor. Porque proponer un mensaje grandioso a alguien que nada más es para reírse, pues hay proposiciones importantes que hay que ver, que primero hay que tener la disposición para recibir ese mensaje, porque si se va a despreciar, entonces es peor. Así pues, lo que para uno es sagrado, para otros es despreciable. Por lo tanto, proponer lo sagrado a uno que lo acepta, pues es algo hermoso. Pero proponer lo sagrado a uno que ya de principio se sabe que lo va a despreciar, pues mejor es no proponérselo, sino a ver cómo se va cambiando la actitud, la manera de ser de esa persona, convencerla de otra manera, pero no proponer las cosas más santas, porque entonces va a ser peor. Entonces hasta nos van a pisotear y se van a volver contra nosotros sin necesidad, sin que hubiera habido necesidad de ello. Algo de eso está, como ven, en este versículo sexto. Y luego viene el versículo séptimo, que ya es sobre la oración. La oración de petición. Hay oraciones más hermosas, se hablará de la oración de acción de gracias, la oración de alabanza a Dios, la oración de entrega a Dios. Pero aquí Jesucristo quiere hablar precisamente de la oración de petición, porque hay que pedir. Y Jesucristo dice que hay que pedir a Dios. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama le abren. Y Jesús, pues, explicó todo esto una vez con una parábola de un señor que llegó a la casa de otro y le importunó hasta que tuvo que salir. Pero Jesús decía, no hace falta pedir con esa insistencia. Ustedes pidan y pidan y se les dará. Luego sigue explicando Jesús, porque claro, si uno de nosotros, pues el hijo le pide pan, pues ¿cómo le va a dar una piedra? Si le pide algo, lo más normal, ¿no? No es que le va a pedir una cosa exagerada, sino la comida sencilla, si lo tiene, pues ¿cómo no le va a dar? Y si le pide un pescado, ¿cómo le va a dar una serpiente? Y dice, si ustedes siendo malos como son, saben dar cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre del Cielo se las dará a los que las pidan? Así, si nosotros sabemos dar, pues, lo que nos piden a una persona, a quien queremos, claro, a quien queremos, claro, tenemos que querer a todos, porque esta es la ley del cristiano, pero cuánto más Dios, que es nuestro Padre del Cielo. Y aquí la versión dice, se las dará. En la mayoría de los Biblia dice, le dará cosas buenas a los que se las pidan. Porque ese Dios que se llama amor es el Padre del Cielo. Se nos dirá, cuánto más vuestro Padre del Cielo les dará cosas buenas a los que se la pidan. Pero cosas buenas, no cosas malas. Y claro, aquí hay una experiencia de muchos que dicen, pero si yo he pedido tanto, tanto he pedido a Dios, tantas cosas he pedido a Dios, y Dios no me lo ha dado. Bueno, vamos, no voy a hacer aquí un tratado de oración, porque quizá cuando llegue en el tema de conozcamos la fe, cuando llegue la fe, el tema de la oración, pues lo diremos más, con más detenimiento, pero digamos las cosas más esenciales. Es decir, decía ya San Agustín que Dios no nos concede muchas cosas por tres cosas. Claro que en latín tenía una cosa muy interesante, porque se parecían, porque pedíamos mal y mal y mala, o porque somos malos, o porque pedimos mal, o porque pedimos cosas malas, atendamos, o porque somos malos y realmente no merecemos. Claro, Dios es bueno para con todos, pero es que Dios quiere nuestra conversión sobre todo. Dios quiere que seamos buenos, y si siendo malo nos da, bueno, le pedimos que nos toque la lotería, que seamos ricos, y venga, y Dios nos da y nos da. Entonces eso es perjudicial. Somos malos, claro, luego o pedimos cosas malas, o pedimos mal. ¿Cuánta gente hay que pide mal? Que pide, pues, a veces con soberbia, claro, a veces con orgullo, pero muchas veces pedimos. Hay que evitar dos extremos. Por ejemplo, dicen el milagrismo y el escepticismo. Hay gente que espera milagros para cualquier cosa, y hay gente que es escéptico, es decir, que saben que, como creen que Dios no nos va a dar nada. No, hay que evitar las dos cosas. No hay que ser escépticos, porque eso está demostrado clarísimamente. Cuando se pide con fe, se piden cosas buenas, se piden con bien. El pedir bien significa sobre todo, pues, con la confianza en Dios y poniendo la condición, si es la voluntad de Dios, si es lo mejor para nuestra salvación. Porque ¿cuántas veces pedimos cosas que no son buenas para nuestra salvación? Que no son buenas. Nos figuramos que son buenas, pero ¿por qué no se lo dejamos a Dios? Le pedimos insistentemente, eso sí, nos ponemos en comunicación con Dios, eso es la oración, ponerse en comunicación con Dios. Pero luego, sobre todo, el decirle, Señor, lo que tú quieras, ponernos en la amistad con Dios, ponernos en la intimidad con Dios, ponernos en arrojarnos en las manos de Dios. Y entonces es cuando verdaderamente Dios nos dará cosas buenas a los que se las pidan, que esto lo dijo Jesucristo. Si un padre de familia sabe dar cosas buenas a su hijo, ¿cuánto más no lo dará Dios, que es nuestro padre? Bueno, pero claro, pidamos cosas buenas, y pidámosla bien, con esa sumisión. Estamos en una experiencia de una comunidad comprometida que tiene plena confianza en que el Padre está de su parte. Aquí decir lo que el entorno de estas palabras de Jesucristo, y en este ambiente de misión, de envío del Evangelio, pues sobre todo en la última cena San Juan dirá lo mismo: pidan lo que quieran y se les dará. Son las mismas expresiones de ahora y al final de su vida. Cuando queremos las cosas para hacer el bien, especialmente en la difusión del reino, es lo que quiere Jesucristo, que su reino llegue. Por eso, ¿qué cosas son las mejores que podemos pedir? Las que Él nos enseñó en el Padre Nuestro. Vimos la gloria de Dios, la extensión de su reino, y también las cosas necesarias para nuestra vida, el perdón, que son cosas propias nuestras, pero que son para nuestra verdadera felicidad actual y futura. Así pues, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que somos, podríamos decir, como un equipo con el Señor. Él colabora, no sustituye. Cuando estamos trabajando por la humanidad, el Señor está con nosotros ayudando. Y termina esta partecita como diciendo, en resumen, así traduce esta una versión de la Biblia que tengo, en resumen: todo lo que quieran que hicieran los demás por ustedes, háganlo ustedes por ellos, porque eso significa la ley y los profetas. Ya hemos dicho varias veces que la ley y los profetas significa todo, toda la Biblia. Todo lo que ha dicho Dios se resume en querer hacer a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros. Esto se solía repetir, pero más bien en forma negativa, por el judaísmo: no hagan a los demás lo que no quieran que les hagan a ustedes. Esta sería una ley como de convivencia, pero Jesús le da la vuelta y le da una actitud nueva, positiva, que es la actitud del verdadero cristiano. No estamos viendo a qué estamos obligados según la ley, sino lo que desearíamos que hicieran con nosotros. Eso debemos hacer, no lo que estamos obligados a hacer en la ley, sino qué queremos que nos hagan a nosotros. Por eso las posibilidades son enormes, claro. Es ponerse en el lugar del otro. La ley y los profetas significa como una totalidad, pero no como de una ley o de una moral muerta, sino Jesucristo nos da un espíritu, y con ese espíritu ya todo va a ser posible. Es lo mismo ahora que lo que diría al final de su vida, en la última cena, cuando dice: a esto se reduce toda mi doctrina, que ustedes se amen unos a otros como yo les he amado.
A esto se reduce mi doctrina, este es todo el resumen de mi ley, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé.
Esta es la gran revolución de Jesús. Comienza por un cambio de eje de la moral. La palabra amarás pasa a ocupar el centro. Jesús es radical, es decir, en todo este sermón de la montaña, una de las cualidades de Jesús es la radicalidad. Y la radical empieza con el amor, dedicado totalmente, totalmente a Dios y totalmente a Dios. En esto consiste lo principal de Jesús.
A esto se reduce mi doctrina, este es todo el resumen de mi ley, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé.
Y como dice un autor, para Jesús el amor no es una actitud moral, es una verdadera ontología, una manera de ser, una condición imprescindible para ser, porque no se trata qué es lo que tenemos que hacer, esto o lo otro, sino qué es lo que tenemos que ser, cómo tenemos que ser, y tenemos que ser como Jesús, imitadores de ese Dios Padre bueno, y por lo tanto amar es estar vivo, no amar es estar muerto. No es vivir mejor o empezar a vivir, sino amar es estar con Cristo. No amar es estar lejos de Él.
Este es todo el resumen de mi ley, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé.
Y por eso la existencia de los santos, como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, los santos más sabios, que decían: ama y haz lo que quieras. Claro, si uno tiene el verdadero amor, uno puede hacer lo que quiera, porque el verdadero amor es posible solo cuando no existe apego alguno, cuando estamos con Dios, cuando Dios nos posee. Dios nos ama, no porque seamos nosotros buenos, sino porque Él es bueno, he dicho alguna vez. Y entonces, Él es sobre todo el amor. Bueno, pues amigos, con esta idea final de este día, terminamos hoy. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Este es todo el resumen de mi ley, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé, que os améis los unos a los otros.